Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:06 de la tarde. A partir de este momento nos transformamos en información económica porque vamos a presentarles a ustedes al profesor Carlos Rodríguez Brown. Hola, don Carlos, ¿qué tal está usted?
Muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Bien, bueno, pues Alejandro González nos va a acompañar también, como cada tarde de miércoles. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, a pesar de los impuestos y aquí debajo del chorro del aire acondicionado que estoy, Nieves. Se nota en el cogote.
Bueno, mira, a ti no te afecta como a mí, ¿no?
No.
Yo me tengo que poner un pañuelito.
Pañuelos, sí, ya te veo. Pañuelos y porque no llevas un jersey de cuello vuelto, que si no...
Bueno, a mí me afecta el aire, ¿eh? De verdad. ¿A usted, profesor Rodríguez Brown, le afecta o no?
Un poquito también, sí. También. Yo prefiero el ventilador o incluso el abanico, que los hay para señores, como sabes.
Sí, y les quedan muy elegantes, por cierto. Sí.
Te da mucho salero, profesor.
Además, sí.
Bueno, pues saleros aparte, ¿qué tal si leemos la prensa económica? ¿Vamos a ello? Venga. Vale. Pues leemos en La Razón que cuentan que Pedro Sánchez aprueba la mayor oferta de empleo público en plena campaña electoral, Alejandro.
Esta semana el Consejo de Ministros ha presentado esa oferta de funcionarios hasta un 33%, porque para este 2023 se llegará a cifras de 39.574 nuevas plazas, en la que es la mayor convocatoria de la historia. La mitad de las plazas es cierto que van a reponer bajas del sistema, y es que un tercio de los funcionarios que hay tienen más de 55 años, el doble, por ejemplo, de los trabajadores del sector privado. Además, hay organismos como la Seguridad Social, especialmente, que tienen un gran atasco y para el que se van a reforzar más de 3.200 nuevos trabajadores públicos.
Profesor, ¿qué le parece a usted? ¿Tiene relación la campaña con estas... nuevas plazas, 39.574. ¿Qué le parece a usted?
Yo creo que sí tiene relación, aunque no es un monopolio de las fuerzas de la izquierda, porque estos manejos pues son habituales, la verdad, que en todas las formaciones políticas con responsabilidades de gobierno, pues intentan, como quien dice, arrimar el ascua a su sardina y utilizar el gasto público no exclusivamente para resolver los problemas de los ciudadanos, sino para resolver los problemas de los políticos, en particular, pues el apoyo en las elecciones. Pero como digo, esto es una cosa que es bastante, bastante generalizada y lo hacen todos los partidos políticos. Quizá la objeción que se podría plantear más de fondo es esta idea de que el Estado crea empleo en igualdad, digamos, con el sector privado. Y a primera vista podría parecer que es verdad, ¿no? Porque después de todo, pues el Estado parece una empresa en el sentido de que va, contrata gente, paga sueldos, etcétera. En el fondo, sin embargo, hay una discrepancia muy grande, y es que las empresas crean empleo con el ahorro voluntario de los ciudadanos, mientras que las administraciones públicas no hacen eso, claro, porque las administraciones públicas no le piden a la gente que invierta, digamos, en el Estado, sino que lo que hacen es quitarle a la gente el dinero con impuestos. O sea que sí, que hay diferencias. Pero bueno, en todas partes cuecen habas, Nieves.
Claro que sí. Profesor, además leemos en El Economista que Hacienda admite la nulidad de las multas por el modelo 720. Alejandro, danos datos.
A ver, esto es tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues el Ministerio de Hacienda ha aceptado esa anulación absoluta de las sanciones impuestas a contribuyentes por presentar fuera de plazo la declaración de bienes en el extranjero, ese conocido como modelo 720. Todos aquellos que en su día pagaron el impuesto, recargo o multa sin recurrir, ahora sí que van a poder solicitar la devolución, además sin sometimiento a plazo alguno.
Ahí va, profesor. Pues cuéntenos, ¿qué le parece a usted esta noticia?
Pues desde luego es una noticia muy buena y además ilustra muy bien lo que comentábamos hace un momento contigo, Nieves, y con sí. Alejandro. Y es esa idea de que el intervencionismo no tiene color político, ¿no? ¿Por qué? Porque esta medida, que fue una persecución de los contribuyentes, como decía Alejandro con su declaración de bienes en el extranjero, esta medida no es de la izquierda, ¿eh?
Esta medida
es del PP, claro que sí. Es de Rajoy y de Montoro, a quien el señor confunda, ¿no? Porque se lanzaron contra los contribuyentes en diversos campos, y este fue uno. Y ya desde el principio, los expertos en derecho tributario dijeron, ojo, porque aquí hay un abuso de la Hacienda española, y al final lo van a tumbar los tribunales, sea españoles o sea europeos, como finalmente ha sucedido. O sea que, para que veas que esto de quebrantar los derechos de los contribuyentes sí. no tiene color político, es desde luego una buena noticia.
Bien, sigamos leyendo periódicos, esta vez nos vamos al diario El Mundo. Leemos que Rusia dobla la venta de gas a España y se afianza como gran abastecedor. Ahí va, cuéntanos, Alejandro.
Esta noticia la encontramos hoy en un recuadrito, es decir, en una esquina, pero está en la portada del diario, porque el combustible ruso ya es el 20% del que se importa, pese a la guerra con Ucrania en lo que llevamos de año. Y es que, a pesar de todos esos esfuerzos y promesas por la invasión, dicen en El Mundo que España está hoy más ligada, aún más, si cabe, al gas de Moscú que antes del conflicto. El año pasado la importación ya fue de cifra récord, debido en parte al cierre del gasoducto, hay que decirlo, del Magreb, que redujo las importaciones que se hacían desde Argelia.
Ya, pues profesor, estoy un poco atónita, le digo la verdad. Cuéntenos, aunque esto salió en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijóo, pero me interesa su opinión. ¿Qué piensa de esto?
Desde luego que es una noticia muy, muy llamativa. A mí, desde luego, me llamó mucho la atención cuando la vi en la portada del Mundo, como no. Nos acaba de contar Alejandro, porque si recordáis, la política del gobierno español en línea con el resto de Europa era la contraria.
Claro, es decir, por eso.
Era la contraria en realidad en un doble sentido. Primero porque no quiere el gobierno español pues tener dependencia de combustibles fósiles, pero particularmente lo que no quiere es tener dependencia de Rusia. Es decir, aquí tenemos a todos nuestros gobernantes, nuestras autoridades, hablando pestes de Rusia.
Sí, sí, sí.
Que es una barbaridad y que no podemos depender del gas ruso. Y resulta que en este campo, como en otros, no nos están diciendo la verdad. Es cierto, como decía Alex, que aquí tiene que ver la cuestión de Argelia, por supuesto, y que como bien dices tú, Nieves, salió en el debate. Pero incluso tomando todo esto en consideración, no puede ser más llamativo el contraste entre lo que los políticos dicen y lo que los políticos después hacen.
Pues le parece que vayamos ya a la última que vamos a analizar hoy. La leemos en Expansión, cuenta que BlackRock prefiere la bolsa española al resto de Europa. Cuéntanos, hablamos del gigante de los fondos.
Sí, ¿no? De mercados, de ese gigante de los fondos, de BlackRock, que está catalogado como la mayor gestora de fondos del mundo. No es muy optimista, si cabe, con la evolución de las bolsas, especialmente para lo que resta de año, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hay que decir que BlackRock planea infraponderar algunos de los mercados, y es que recordemos que administran, Nieves, hasta 9 billones con B de dólares.
Caray, mucho dinero, profesor, pero cuéntenos lo de la bolsa española, que nos prefieran. Esto suena a que está muy bien, ¿no?
Pues desde luego, y te lo digo porque tú a veces que me montas escenas, esas escenas matrimoniales,
sí.
Me montas con los brazos en jarra, pues sí. Y me dices, pero solamente cuentas malas noticias tú. Bueno, pues no es verdad, no siempre cuento malas noticias, aunque es verdad que a veces hay, que le vamos a hacer, sí. no dependen de mí, pero a veces contamos buenas noticias, y esta es bastante buena. No digo muy buena, porque, como bien nos ha contado Alejandro hace un segundo, BlackRock está con, tiene sus más y sus menos, digamos, con respecto a las perspectivas de los mercados financieros. Pero dentro de eso, muy claramente, habla muy bien de España y habla muy bien de nuestras empresas, porque las bolsas, yo que me quejo mucho de lo que hacen los políticos, ahí en las bolsas son todas, prácticamente todas empresas privadas. Entonces, lo que está revelando ahí el BlackRock es, en el fondo, una confianza en nuestras empresas, en nuestros trabajadores, en la solidez de la economía española, su capacidad competitiva, su apertura al mundo, su capacidad de hacer negocios tanto dentro de España como fuera de ella, hasta en las latitudes más remotas. Oye, y que el primer gestor de fondos del mundo diga que tiene confianza en España, desde luego a mí me parece muy bien. Pero lo que me parece muy mal es este programa.
Ay, pero profesor, bueno, pero si es verano, yo creí que estaba usted más relajado.
Yo también.
Pero ¿cómo voy a estar relajado si no me ponéis musiquita linda?
Eso es... sí, la tenía...
No, digo que eso es porque tiene calor el profesor. Seguramente que no tenga el aire acondicionado a mano.
Exacto, porque aquí está este Urban Dance Squad.
Ay...
Pero a lo mejor prefiere más prefiere más esta música de la bordeta.
Uy, no me digas.
Hombre, canto a la libertad.
Qué bonito.
Así suena en la voz de la bordeta.
Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra.
Qué bueno la bordeta. Bueno, ya estoy más tranquilo.
¿Ya está más tranquilo? Bueno, pues lo hemos conseguido y sin aire acondicionado. Profesor Rodríguez Brown, que tenga una feliz tarde, feliz semana. Le esperamos el miércoles que viene.
Lo mismo digo, un abrazo.
Gracias, Alejandro, también.
Adiós a todos.
Seguimos, que llegan las chicas con la crónica social.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Estas vacaciones, viaja por menos y disfruta más. Aprovecha las rebajas de Viajes El Corte Inglés y navega con Costa Cruceros desde 699 euros con tasas de embarque incluidas. Reserva hasta el 7 de agosto con el mejor precio. Además, los niños viajan gratis. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés, cuanto más viajas, más disfrutas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan agustitos.
con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Entramos ya en el final de este programa y tenemos una crónica social repleta de noticias, algunas muy sorprendentes. Así que saludo ya a Consuelo Font, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, Nieves.
Saludo a Marga García. Hola, Marga. ¿Por qué no escucho tu voz? Ah, sí, ya sí.
Aquí estoy.
Y Charo Carracedo, que está ni más ni menos que en Huelva. Hola, Charo.
Pero bueno.
Hola, ¿qué tal?
No sabíamos.
¿Cómo se está de bien por aquí, por favor? Qué fresquito, qué viento.
Córtala, córtala, Nieves, córtala.
La cortamos.
Qué envidia os doy.
¿A cuántos poquito grados estás, solo por curiosidad?
27, anoche 27, bueno, maravilloso.
27 grados. Pero será
corría una brisita, hemos podido dormir, fenomenal.
Ay, qué bien.
Fenomenal.
Bueno, pues nada, disfrútalo.
No como Bertín, que no, no debe dormir.
Dios
no,
mío.
Este no ha pegado ojo.
Pero estos setentones jugando con niñas.
Bueno, a ver, estamos hablando de que Bertín Osborne, creo que ha sido la revista Lecturas, ¿no?
Sí, Lecturas. Exclusivone.
Ha dado la exclusiva de la paternidad de Bertín Osborne. Yo creo que esto ha sorprendido
a él mismo, porque él no sabía que iba a salir en portada hoy. Él sabía, porque ya le habían comentado que estuvieron juntos además en la fiesta del turronero hace unos días en su cumpleaños, y ya le lanzaron alguna pregunta, pero lo que no se esperaba es que iba a ser hoy portada.
Bueno, es que parece ser que la pillaron a ella, a Gabriela Guillén, que es su, bueno, novia entre comillas, porque él no la reconoce como novia. Pero la pillaron a ella visitando al ginecólogo en un hospital de la Seguridad Social y de ahí empezaron a tirar del hilo nuestros compañeros de Lecturas. De todas maneras, hombre, a mí me puede chocar la relación. Es que en el fondo somos humanos. Él alardeaba un poco después de separarse de su mujer. Pues alardeaba un poco de que él no quería pareja, de que él quería vivir la vida, de que él tenía vocación de soltero y demás. Y por lo visto con esta chica no tenía una relación formal, ni siquiera viven juntos, ni mucho menos. Él decía, de hecho dijo hace poco tiempo, declaró que bueno, que había quedado con ella 8 o 10 veces y que era una más de sus 50 amigas. O sea,
favor,
que
ya.
Claro.
La verdad,
claro. Entonces, claro, pues imagínate que se le ha caído encima la mundial. Y fíjate que es muy gracioso, me ha resultado muy curiosa la reacción de Fabiola. Fabiola está dolida con Bertín, muy dolida. Aunque, bueno, se llevan bien por sus hijos y estas cosas, y ha dicho que sea muy feliz. Claro, habrá pensado Fabiola, se quería quitar de encima, pues fíjate lo que es una familia, responsabilidades y demás, y vivir la vida de soltero alegre, y ahora pues se le cae esto. Pues,
se le acaba.
No, porque él ha dicho que se iba a hacer cargo, y yo creo entrever en ese hacer cargo que se hará cargo económicamente y de alguna manera se hará cargo de lejos, pero no me da la sensación de que quiera comprometerse mucho, ¿eh?
Bueno, pero hombre, tiene un hijo, bueno, por favor.
Quiero comprometerse mucho con la madre. Digo, no me da la sensación, porque ahora mismo estamos todavía con el impacto de la noticia.
Claro, Charo, ¿qué querías
desde
decir?
Desde luego, yo creo que es la noticia bomba de este verano, que vaya a volver a ser padre con 69 años, me parece asombroso. Él ya tiene, sabemos, 5 hijos, 6 tuvo porque uno murió a los 15 días de nacer. Va a ser su séptimo hijo, entonces eso es... Pues la paternidad tardía que está tan de moda. Recordad que hace nada hemos hablado de Robert De Niro, de Al Pacino, que acaban de ser padres.
Y hay mucho más mayores
en esta lista, claro. Papucci, el padre de Julio Iglesias, fue padre con 89. Entonces,
oye, recuerdo cómo se puso Ana Obregón, cómo la gente la criticó por la edad.
Bueno, la criticada, sí, en el caso de Ana Obregón yo creo que confluyen varias cosas, porque era una gestación subrogada, luego ya viene contando que es su nieta, que es hija del hijo, o sea, como hay como otros matices. Para mí ya no es tanto el problema la edad, que hay muchos que sí pueden pensar, oye, es que son muy mayores, es que les vas a faltar siendo jóvenes. Bueno, esto también te puede suceder, que tengan un accidente y se queden muy pequeños sin padres. Pero bueno, la verdad es que lo asombroso de Bertín es que nadie lo esperaba, ni él mismo, tal y como él mismo ha dicho, que no es un niño buscado, que no es un niño esperado.
Ni deseado.
Va a ser un niño, bueno, no es deseado, claro que no, sí. Pero va a ser un niño querido, eso también lo ha dicho, él se va a ocupar. Él está un poquito mosqueado, pero ella también lo está, porque ella ha dicho, bueno, él que diga lo que quiera, porque él es el famoso y es el conocido. Yo voy a seguir con mi vida, porque ni soy famosa ni soy conocida, yo soy anónima, a mí que me dejen en paz. Su idea es tener el niño y adelante con los faroles y que sea lo que Dios quiera. Pero es que se han conocido en abril, llevan 3 meses de relación.
Se conocieron en un posado de fotos, porque ella, aunque es dueña de una clínica estética, de hecho, ha ejercido de fisioterapeuta de Bertín, que tenía una lesión y bueno, pues ella parece ser que le trató con presoterapia. Ella es experta en presoterapia, pero también ejerce de modelo a veces, y en una presentación, en una sesión de fotos para El Capote, que es la marca de sus amigos, fue cuando se conocieron y empezaron a salir.
Pues Marga, vamos a recapitular, ¿no? Las primeras palabras no han sido bonitas.
No, y han sido muy criticadas además. Como hemos dicho, yo creo que han sido desafortunadas, que no ha sido ni buscado ni deseado. Aunque sea así, yo creo que son palabras que las puedes obviar.
Porque ese niño un día las leerá,
la va a escuchar. No puedes escuchar que tu padre ha dicho eso, que nada, ni deseado ni buscado, está aquí, acéptalo, te has equivocado. Es verdad que la forma en la que se ha descubierto, como ha comentado Consuelo, pues también es un poco raro, porque era una chica a la que tampoco tenía prensa en la puerta.
Como él no la reconoció como nada en realidad, pues dijo que era una de las 50 amigas que tenía, pues claro.
Es mucha casualidad que la encuentren, ¿no? Saliendo de la que además primero fue
a una clínica
social.
Sí.
Yo sí que sé que ella avisaba a los medios cuando su nombre no estaba bien escrito, llamaba por teléfono, oye, que no lo habéis escrito.
Eso tiene
bien,
razón, Charo.
O sea, que creéis que ha habido un chivatazo, ¿no?, de ella.
Bueno, a Bertín todo el mundo le sigue, a Bertín siempre tiene alguna noticia que dar. A ver, yo no quiero ser mal pensada ni sospechar que ella ha filtrado la información, pero bueno, a él los reporteros, los paparazzis, no los de una revista en concreto, los de las agencias, que a mí le siguen mucho. Él es un hombre muy atractivo, tiene muchas novias. En algún momento hay una foto con una novia que puede venderse. El padre también tiene una novia, tiene 95 años y tiene una novia. En fin,
el conde de Donadío es casa seca.
Exacto.
De tal palo tarastilla.
Una fotografía que se venda y que tiene.
Pero no tendrá una novia de 30, ¿no? Charo.
No, que yo sepa, no sabemos. Sabemos que tiene una novia porque lo ha dicho Bertín, porque el señor no lo cuenta. Es muy discreto.
Nunca sabe.
Realmente no queremos ser mal pensados y sospechar que ella ha filtrado nada. A Bertín le siguen muchos paparazzis y puede ser que cualquiera de ellos en esto pues haya dicho, mira, vamos a ver a aquella chica que hace o lo que sea.
De todas maneras.
El caso es que, bueno, pues ahí está la sorpresa del
De todas maneras, Charo y queridas amigas, yo. No es que quiera romper una lanza por Bertín, pero un poco al hilo de lo que tú dices, bueno, puede ser que a lo mejor tampoco, porque Bertín es buena gente, o sea, y a mí me ha sorprendido esta manera de expresarse, porque da la sensación
yo creo
de que él
es
estaba...
Bueno, una forma de hablar.
Espera, no, no es tanto una forma de hablar, porque él es un hombre mediático y sabe perfectamente lo que dice. Yo creo que hay ahí algo de enfado o de ira, porque a lo mejor, bueno, pues no siempre es el hombre el malo, a lo mejor aquí hay otros elementos que desconocemos y tampoco podemos demonizar
a necesariamente, yo creo que esto ha sido pues perfectamente posible una sorpresa que se han llevado los dos, que para Bertín es una sorpresa menos agradable, puesto que ya tiene una experiencia en la paternidad que ella, por ejemplo, no tiene, y oye, pues es un niño que no ha sido buscado, pues claro que no, pero es que
en realidad a lo mejor no ha sido buscado por Bertín.
Correcto. Bueno, yo digo,
por la reacción de los dos,
sin hacer juicios. Yo creo que puede ser perfectamente posible una sorpresa para los dos. Bien. Puede haber sido así.
Yo creo que en el siglo XXI, sorpresas, yo creo que ya no deberíamos de darnos ninguno, que todos sabemos.
Pero yo también creo que en el siglo XXI ir a buscarlo de esta manera, pues tampoco.
No sé, a lo mejor no vamos a decir que ha sido un engaño, pero claro. Bueno, es verdad que detrás también de Bertín Osborne, que conocemos, hay todo un imperio.
A ver, cuéntanos, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay detrás de Bertín?
Cuéntanos, Marga.
Tú entras en el registro mercantil, por ejemplo, y el nombre de Bertín aparece en 15 cargos en 12 empresas diferentes, que todas facturan una millonada. Una de sus empresas más activas es Bertín Osborne Intermediaciones SL, que es el que maneja todos los espectáculos musicales y todo el tema de la intermediación publicitaria, que ya se creó en el 2006 y la sede la tiene en Sevilla, pero luego tiene Corporativa Ucanor, de la que él es el único socio y tiene como objeto la creación social de artística. Luego tiene Kruner 2016, que también es una empresa que él gestionó, que creó para gestionar lo que son sus propios trabajos musicales, y luego pues sabemos que es el administrador único de las bodegas Conde Donadio de Casasola, que tiene sede en Álava.
El título paterno, sí.
Que tiene el título paterno.
Que heredará Bertín.
A la producción vinícola. Y luego tiene el 50% de Bertín Osborne Selección, que está dedicada a la alimentación, que todo lo hemos visto, que comercia pues productos de aceite, cervezas, gazpachos, panes ibéricos. Y, que,
bueno, y las regañas, que están buenísimas.
Entonces, es que es eso, tiene un imperio.
Tiene un imperio, sí. Ahora actuará el 28 de octubre en el Teatro López de Vega de Madrid, ha actuado en Estepona.
Está de gira, sí.
Y seguirá para la próxima temporada con Mediaset, con su programa de Mi Casa es la Tuya, que bueno, que es uno de los programas más vistos.
Y lo hace bien,
lo
además.
Hace muy bien, sí.
Lo hace muy bien.
Lleva personajes muy...
Pues eso te digo, a mí es una persona, yo le conozco personalmente a través de amigos, incluso he coincidido en viajes con él. A mí me parece una buena persona, quiero decir, no me parece...
Es una persona
una persona noble, campechano, sí. No es... Entonces no he entendido mucho esas declaraciones, que efectivamente estoy de acuerdo... pues no son estéticamente muy bonitas.
No, yo creo que está enfadado a su hija, la han visto esta mañana también, que le han preguntado no si ha sido Alejandra o ha sido Claudia la pequeña, no sé cuál de ellas ha sido, y tampoco ha guardado un hermetismo, su cara tampoco era de estar muy contenta, como que viene el hermetismo,
sobre todo,
porque te cuenta que se va a llevar 45 años con la hija mayor de Bertín.
Sobre todo además cuando das el paso tan fuerte, tan firme de romper una unión, habiendo un hijo como está su hijo Quique, que bueno, pues con su discapacidad y demás, y quieres de alguna manera rehacer tu vida en libertad, pues si no buscas ese compromiso, pues es verdaderamente duro. Y vuelvo a decir que es que a mí me gusta ir a la contra, entonces como todo el mundo se ha echado encima de Bertín, yo también, como creo que los seres humanos tenemos todo lo bueno y todo lo malo dentro...
Claro, aparte pues quiénes somos para juzgar.
Claro, como claro. No conocemos la historia, Nieves, pues yo también quiero ofrecer un poco la otra cara, ¿no?
Bien.
Y bueno, y vamos a ver qué es lo que cuentan y cómo se desarrolla la historia.
No ha habido historia, ese es el problema, que no ha habido una historia sólida. Ha habido, como él ha dicho, una chica a la que conoció en esta campaña de publicidad, se han visto...
Según él han quedado 8 o 10 veces. Pues, a lo mejor ahora, desde que lo declaró hace un mes, han sido 15, pero bueno.
Bueno, pues ahí está Bertín Osborne, papá con 69 años. Oye, quería hablar de la boda, sin duda, más narrada de los últimos tiempos y seguida por las televisiones. Yo quería escuchar a la madre de Íñigo, Carolina Molas, porque ha negado que tenga esa mala relación con Isabel Preisler. Dicen que no había foto con de ellas dos juntas. Ha dicho esto.
Que yo estaba agobiada.
Había tensión entre suegras, dicen.
¿Quién dice eso?
¿Quién dice eso? Que estuviera agobiada.
Es bueno. Que se llegó a decir el mismo día de la boda que estaba a punto de abandonarla porque había muchísima tensión entre las dos.
Lo que sí ha trascendido es un detalle que yo lo cojo un poco con pinzas, y es que parece ser que efectivamente a Isabel Preisler le molestó mucho el discurso de su ya flamante yerno, porque pidió perdón a la familia Preisler e hizo mención, bueno, pues a ese episodio de cuernos y les pidió perdón, lo cual de alguna manera le honra un poco, pero Isabel pensó que no era ni el sitio ni el lugar para volver a recordar esa vergüenza por la que pasó su hija. Yo creo que, bueno, que tampoco...
Estaba muy desafortunado también.
Y a lo mejor ese es un poco el origen, que a lo mejor El problema entre las consuegras viene un poco por el hijo, porque parece ser que Isabel, bueno, pues traga, pero no sé si traga del todo. Y
claro,
eso le molesta a Carolina.
Sí, yo creo que ¿no se creéis? Le nota. Sí, pero vamos a escuchar qué dice Caprile. Agradece las felicitaciones, pero quita importancia a su éxito con el vestido de Carolina Moras.
Precioso.
La enhorabuena por mi homenaje en el Festival de Almagro, que fue maravilloso, y porque vuelve Maestro de la Costura.
Bueno, pero no quería hablar nada más. Bueno, Charon, ¿qué piensas?
Bueno, yo pienso que sí es posible que haya cierta tensión entre Isabel Preisler y Carolina Molas. ¿Por qué? Porque Isabel Preisler, aunque ahora la acepta porque es claro. su yerno,
claro.
no, este chico no le gustaba para su hija, lógicamente. No. Y la otra, pues oye, es que es su hijo, entonces tampoco le puede gustar. Las dos van a poner toda la mejor voluntad del mundo. Carolina Molas, por supuestísimo, y Preisler, porque es adorable, pues también, las dos. Pero, lógicamente, ahí hay una cierta tensión que con el tiempo pues irá diluyendo. Luego sucede también que en la pedida de mano, Isabel Preisler es muy impuntual. Esto es una realidad. Puedes quedar a las 8 y aparecer a las 10.
Ay, por favor.
Eso sí, es exageradamente impuntual. Incluso en la pedida de mano, todos llegaron puntualísimos, la familia de Íñigo, pues, si les cita, no sé qué hora era, a las 9, pues a las 9 estaban allí como clavos, y ella tardó en llegar, en bajar, perdón, la escalera, porque estaba en su casa, una hora. Ana Boyer, media hora. A ver, esto te deja un poco...
tenía pocas ganas de bajar.
Vamos, que, entró, que se pudo dormir una siesta.
Algo que te deja un poco descolocado cuando llegas de invitado, ¿no? Entonces, puedes poner toda la buena voluntad del mundo y no conocer a Isabel Preisler y no saber que esto en ella es una constante, que no es una afrenta personal para nada, que ella no es capaz de ser puntual.
De todas maneras, sí.
Todo eso yo creo que hace que, bueno, pues haya... cierta un hilo invisible que habrá que cortar con el tiempo y que las dos tienen la voluntad de cortar, por lo tanto nunca pasará nada, todo seguirá fenomenal y mientras los dos hijos estén juntos y sean felices, pues ellas qué más quieren.
Ya sabes está. Qué pasa
ahora,
también
si se rompen, pues ya es otra cosa, claro.
Sabes qué pasa también, Charo, que Carolina, bueno, se siente un poco, claro, al saber, como decíamos antes, que Isabel no es que desprecie, pero no lo consideraba a su hijo querido y guapísimo para Tamara, pero ojo al parche. Nos hemos enterado, el otro día yo lo he comentado, que bueno, que es que ella es multimillonaria, Carolina Molas.
Pero eso da
Fíjate,
igual.
Espera,
eso
espera, da déjame,
como
déjame
madre,
contárselo.
Ya te digo que me
déjame
da
contárselo. Ver, sí, pero a Isabel Preisler no, Charo.
A Isabel Preisler también lo último que quiere es ver al marido de su hija con otra y que
eso
se vaya
sí,
para acá y que
eso
se vaya
sí.
para allá.
Pero
no,
lo, que pasa
no
es
que lo,
pague. Lo que pasa es que Carolina no admite humillaciones porque ella, nada menos que es hija del dueño de Cemevisa, Carlos Molas, que es vasco. Y tiene una empresa de electrodomésticos, Cemevisa, que el año pasado facturó, ojo, 75 millones de euros. O sea, así. Carolina tiene, la madre, 8 cargos en las diferentes sociedades familiares. Y su madre, en este caso la abuela de Íñigo, tiene una empresa de equipamiento de hogar también potentísima. Es decir, que si Isabel Preisler piensa que su hija Tamara es un bombón para cualquier señor... Carolina piensa que su hijo es la bomba para cualquier
cada
señora.
Madre
yo
piensa,
creo que ahí
tiene
que
claro. madres pensamos
ahí hay
que
una pelea.
Ahí hay una pelea.
Sí, yo creo
bueno,
que
yo no lo
que
veo
que
igual. Sí. Yo creo que para cada madre nuestros hijos son unos bombones. Y por supuesto, pero vamos, esto no tiene nada que ver ni con tu patrimonio, ni con tu trabajo, ni con tu nivel. Las dos piensan que su hijo es un bombón. Isabel Preisler bueno. piensa, oye, es que le ha puesto los cuernos. Pues ¿cómo le va a gustar? Es imposible que le guste. Y la otra piensa, bueno pues está enamorado... Oye, pues está enamorado, ha pedido perdón y ella le quiere, pues vamos a hacer por todo porque sean felices.
Bueno,
y ya está, y entre las dos lo van a intentar.
Lo de los cuernos tampoco podrían haber sido un problema para una mujer como Isabel, ¿no? Que digo yo,
bueno,
que no
yo
tiene
que
que ser
sí,
tan grave, ¿no?
Porque no es la hija de
y no quiero recordar, y no quiero recordar viejas historias, ¿verdad? Que tampoco
pero no es lo mismo que te los pongan a que los pongas tú.
Vale, vale.
Que no es lo mismo que se los pongan a tus hijos.
Vale, vale. Vale.
A ver, Marga.
El caso es que ha sido una boda súper bonita. A mí me parecía que iba guapísima y creo que debió de pasar muchísimo calor con ese, sí, con ese traje, bueno, que llevaba.
Porque era de invierno.
Tenía lana por dentro, porque, claro, para que no le marcara absolutamente nada. O sea, madre era, mía. Era como una lámina de fondant.
Bueno, debió pasar más calor que todas las camareras.
Para fondant el padre José Luis, es que me entra la risa. El padre José Luis que salió ardiendo, es que de verdad.
Fíjate, entre sí, el fuego del sacerdote, bueno, las camareras que llevaban esas medias tupidas negras y el vestido de invierno de Tamara, yo solo lo pienso y empiezo a sudar, incluso bueno, aquí, a los 20 grados.
Tenéis que ver los memes que han salido, que yo sí, es que sí, lloraba de risa con lo del padre. Bueno, ya sí, sé, yo no sé, bueno, habrá que decir, recordar a nuestros oyentes que uno de los sacerdotes que oficiaban con el padre Cruz, el ayudante, el padre José Luis, pues resulta que se acercó mucho a una vela y se le prendió la casulla. Ay, inmediatamente ay, ay, la hermana de Íñigo Nieva, Alejandra, fue y con las propias manos se arriesgó. La verdad que la apagó y arriesgando un poco su integridad.
Esa boda no puede tener entonces, más señales.
Claro, efectivamente, en todos los memes que han salido en las redes es... Tamara, esta es la última señal. Tus ángeles no han podido ser más gráficos. Te quemarás en la hoguera.
Oye, lo bueno es que ahora Tamara ya está en Australia, que se ha ido de luna de miel, 14 horas de vuelo, no está mal.
No está mal.
Y se va a hacer una tournée, oye, verá las principales ciudades de allí, que sí, si Melbourne, que si Sydney, que si Byron Beach, no sé si verá al Zapataki, que andará por
no,
allí
está
también.
Aquí, está aquí.
Pero ya se ha ido, ya se ha vuelto.
Luego,
los votos son de Ibiza, pero ya se han marchado.
Hay que decir, Charo, que vamos a hablar un poquito también del pre-Australia, porque la gente quiere saber un poco qué ocurrió después, claro, de esa ceremonia que acabó a las 8 de la mañana.
Las grandes ausencias,
sí,
de esa boda.
Pero vale, vamos a decir antes que tuvieron una noche de bodas absolutamente, vamos, fugaz, porque a las 8 de la mañana
Ritz,
llegaron al Ritz.
¿No? Perdona, que ha trascendido hasta el camisón.
500 euros de camisón.
180.
No, 500, he leído yo. No,
ah, pues
500.
Para media hora.
Por 185, sí.
Bueno, pero da igual, muy casto. Pero total, para dos horas, pues mira, tampoco es que mira, creo, porque Íñigo no podía ni con la chaqueta cuando entraba del agotamiento, porque la noche anterior se había ido de juerga, había estado de despedida de soltero, entonces llevaba dos noches sin dormir, o sea que no creo que la cosa... Recibían en un brunch a todos sus amigos en el Ritz de despedida. Sí. Y se fueron a dormir...
¿Un brunch esa mañana?
Sí.
¿Después de la boda?
Después de la boda.
Ya te has cansado, solo de escuchar.
Había un brunch...
A ver, se acuestan a las 8 y
en torno a la 1 hubo un brunch de despedida yo creo que a la más de la mitad, a más de 200 invitados había en el brunch, los que habían venido de fuera, sí.
Madre
y acto seguido se fueron a descansar un poco a casa de mamá al Presley, a Puerta de Hierro, que estaba todo el clan Iglesias, el clan Iglesias Presley.
Sí.
No, ya sé qué vas a decir. ¿Quién faltaba, Charito?
¿Quién faltaba? Pues uno de los más importantes, faltaba el hermano de Tamara, faltaba Enrique Iglesias, que no vino ni él, ni Ana Kournikova, ni sus tres niños.
Bueno, pero van a pasar ahora a Miami, por lo visto.
Eso les sentó mal a
Tamara.
Tamara estaba dolida.
Yo sí creo que tiene un poquito de razón también, porque tanto agorafobia, pues como.
Pero
que
tampoco
no
fue la boda de su hermano Julio José.
Tanta fobia social y resulta que
pero
en los conciertos
pasa,
hay 50.000 personas y no tiene fobia.
No ha ido a la boda de Julio José, tampoco
fue,
ha ido a la de Ana,
algo tiene.
Que ahí nos creímos que es que iba a dar a luz y bueno, tal y cual, y ahora tampoco viene la de Tamara.
Hombre, si
algo
no ha ido
ahí,
a la de
no
sus
sabemos,
hermanos, va a ir a la de Tamara.
Fíjate, bueno, si le gustan un poco las bodas, que no se ha casado y lleva 1000 años con Kournikova.
Sí, se ha casado.
¿Se ha casado?
Sí, lo ha cantado Julio José, lo contó el otro día en una entrevista.
Pero se habrá casado en privadísimo, en secreto.
Es una boda súper privada y súper discreta.
Que no fue Tamara.
No fue invitado a ninguno de sus hermanos.
Que no,
no ni nadie,
no, pues ni no, nadie. No le gustará, a lo
entonces,
mejor
no le gustan las bodas
ni esa exposición,
algo
¿no? mediática
pasa en esta familia
son
que
las
no
bodas
sabemos.
Tiene bodofobia.
que algo pasa
a
que
ver
pasa
qué
en
quiere
esta familia que no sabemos.
Marga bueno, quiere hablar de protagonistas
atención.
a ver
no, protagonistas, bueno, sabemos que se va como hemos dicho que se va a Australia, va para en Miami, va para en Bora Bora, pero también sabemos que tiene que venirse, tiene que estar aquí en el mes de agosto porque se casa una de sus mejores amigas.
¿Quién se casa?
Pues se casa su...
claro, se casa su
en Soto Grande, sí, se casa Cristian Flores, con quien comparte... Bueno, se casa la amiga Tamara... Oh, me vas a perdonar que me estoy yo confundiendo.
de Bodorre.
Estamos fatal con Luisa Vergel.
Su
amiga Luisa Vergel. Se casa su amiga Luisa Vergel, que además fue quien le presentó a ella y a Íñigo. Ha sido la impulsora de esta relación. Claro. Y se casan pues el mes de agosto. Por supuesto, están invitadísimos los dos. Se casa con Cristian Flores, que es con quien comparte ya su vida desde hace tiempo. Él trabaja en una empresa de Quique Sarasola. Y la boda va a ser en la casa familiar de Soto Grande. Y bueno, pues ahí la veremos. Les veremos a los dos tortolitos en esta boda, después de disfrutar de toda una luna de miel, que no sabemos, pues según dicen, que no está metida en la exclusiva.
Ah, ¿no?
O sea, no sabemos
si, a mí me han dicho que sí.
Si es una negociación aparte.
¿Tú qué opinas, Charo, como directora de medios?
Yo creo que depende de cómo hayan negociado la boda, porque son muchas formas de negociación. Ahí estaban comentando esta semana todos los medios que estaban cobrando 500.000 cada uno, es decir, 1.000.000 limpio por la boda. Yo no sé cómo han negociado esto, porque sí puede ser 1.000.000 limpio siempre y cuando sea la revista Hola la que se haya hecho cargo de todos los gastos de la boda. En ese caso sí pudiera ser. Que me refiero a convite, me refiero a camareros, me refiero a comida.
Sí, a ti te pareció poco el millón, ¿no, Charo?
Muy poco, sinceramente. Sí, para lo que yo veo que se puede rentabilizar y que la revista Hola, de hecho,
ha pagado más.
La portada más pirateada de la historia.
Al día siguiente. El mismo día ya estaba por todo.
Creo que quieren demandar a WhatsApp o lo han demandado.
Imposible. Tirada en la calle, sí. Han cubierto páginas y páginas y páginas de publicidad, llevan más páginas que nunca. Realmente es
una
boda,
hasta el millón de euros.
Es un negocio rentable, muy rentable.
Ahora viene otra vez, la segunda parte.
Y el primer niño. Depende de cómo hayan negociado y quién haya pagado gastos. Entonces, en ese caso, efectivamente, ahí podemos haber incluido en más de 1.000.000, ya te digo, eso seguro. Las fotos de la pedida de mano que salieron la semana anterior, las fotos del bikini, de un bikini. La próxima semana tendremos la segunda parte de la boda, ¿eh? Y luego, una tercera semana, habrá un bikini en Australia o en donde sea.
Es invierno.
Dice que hay unos packs que a la vez.
Habrá una anorak, porque es invierno.
Una anorak. Claro,
bueno, en Bora Bora lo dejarán, en Bora el bikini Bora. Lo dejarán para Bora Bora. Sí,
oye,
sí, sí.
Al margen del camisón nupcial, me habéis dejado loca, era una pieza clásica. De seda.
Sí, de seda con escote de V, con un doble encaje, que además se abría mucho el escote en el medio y se lo han tenido que tunear porque le parecía como demasiado atrevido. Entonces le han puesto un encaje, lo que es en todo el pecho, bordeándolo para cerrar un poquito el escote. Largo hasta los pies, tapado de la espalda, con unos tirantitos, muy de ella. La bata fue la que lució mientras la maquillaban, que ha salido en todas las revistas.
Sí, que ahora está de moda maquillarse con bata, así de seda. Antes de vestirse las novias con las batas.
Es verdad que la bata es muy bonita y el camisón también, pero yo
sí, pero te puedes imaginar que le caiga una gota de maquillaje a eso encima, que no hay quien lo quite. No, vamos,
pero es que además ese camisón yo creo que es más como después de haber tenido a un niño, ¿no? Que te pones ese camisón para recibir a los invitados. Yo sin nada, cero transparencias, cero sensualidad, pero bueno, es muy ella también.
¿Tú hubieras puesto algo más atrevido? Me da la
tampoco
sensación.
Tampoco mucho, ¿eh?
Unos pompones.
Hombre, pues yo para maquillar ni ese camisón ni nada, una camiseta vieja.
No, ahora está de moda, Charo. Es lo que más de moda
pero
está.
Pero sinceramente, para
maquillarte
noche, algo mucho más sexy.
Con el camisón de boda.
No, estaba muy guapa y además, cuando han cogido el avión, por cierto, se han estado a punto de encontrarse con Mario Vargas Llosa. Porque ellos entraron en el aeropuerto, han entrado
ya
por la zona B. Primero salió ella, luego salió él. Y nada, lo que es, su coche estaba aparcado delante, el de Mario Vargas Llosa, había uno esperando.
Madre
y fue
mía.
Cuestión de 2 minutos que no se cruzaron.
Antes de terminar, como no se encontró con Vargas Llosa, que tendríamos otra negociación.
Otra exclusiva. De la misma manera que Ana Boyer y Fernando Verdasco coincidieron con él en el hospital. Es que esto es una cosa.
Oye,
las coincidencias.
Aunque sea solo con titulares, nos vamos a Maribén.
eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco.
A ver, eso... yo estoy muy contenta. ¿Por qué? ¿Por qué, Marga? Cuenta.
Yo estoy súper contenta. Pues qué opinas, porque el sueño de nuestra reina emérita, doña Sofía, era que en algún momento todos los primos se juntaran de nuevo un verano en Mallorca. Y bueno, pues por lo visto no es con lo que va a suceder. Sí, sí, va a estar Leonor y Sofía, van a estar con sus primos, con todos, va a estar con Froilán, con Victoria Federica, que son los hijos de la infanta Elena y Jaime de Marcharaz, va a estar Juan, va a estar Pablo, Miguel e Irene, que son los hijos de la infanta Cristina Iñaki. O sea que yo creo que va a ser el verano ideal de nuestra reina. Ella, como siempre, va a ir un poquito antes para ponerlo todo a punto.
Todo a punto. Sí, la semana que viene.
Antes
del
día
ya.
15 de julio creo que se marcha.
Porque
así es que me parece
la regata de la Copa
bonita,
del Rey de Vela, sí. Empieza el 30, yo creo, los entrenamientos de fin de semana. Y yo creo que los reyes, claro, también depende, el rey Felipe va a estar muy condicionado este verano por las elecciones, sí. Y por las investiduras, claro. Y los recibir a los líderes políticos, la verdad es que, y luego el 17 tiene que estar en la Academia de Zaragoza, claro, acompañando a Leonor. Pero bueno, sacarán, por lo menos yo creo que la Copa del Rey de Vela, que a él le encanta navegar, porque a mí me dice, bueno, su otro yo, el almirante Rodríguez Toubes, Jaime, que además es buen amigo y una persona encantadora, me dice siempre que él se siente feliz y libre cuando sale en mar adentro. Se deja todas las preocupaciones.
Bueno, eso necesita, dejarse preocupaciones. Bueno. A ver si va también la reina algún día, alguna jornada.
Al Club Náutico. Últimamente ya no tiene tanta costumbre. Sí. Lo que sí parece ser que nuevamente va a presidir el Atlantic Fest, el festival de cine de todos los años, y que va a estar allí presente. Y luego el 3 de agosto va a ser la recepción tradicional también a las autoridades. En Maribén o en la Almudaina. El año pasado lo cambiaron a Maribén, pero bueno, vamos a ver dónde lo hacen este año. Pero bueno, en cualquier caso...
Bien. Oye, pues estaremos muy pendientes de esas vacaciones al completo. Pero ¿qué me decís de esto? Por favor. Bueno, Movistar Plus,
otro infortunio.
Tiene documental dedicado a Bisbal, sí. y ya tenemos polémica.
Vamos de piedra a piedra.
Totalmente de acuerdo con mi amiga Margarita.
Sí, porque iban a hacer, con motivo del 20 aniversario de David Bisbal, van a hacer un documental, pues eso, sobre toda la vida artística. Y no hay que olvidar que la vida artística de David Bisbal...
Pasa por OT, ¿no?
Pasa por OT y pasa por las vivencias que tuvo, por la relación que tuvo con Chenoa.
Y salen, ¿no? En el documental.
En un principio sí. En un principio sí. Lo que pasa que David al final decidió que se eliminara
fuera.
Pero sí, ella estaba metida a Chenoa, al capítulo vivido con Chenoa y en OT, estaba metido en el documental. Lo que pasa que luego al visionarlo, él consideró que no era oportuno, que iba a crear polémica, que iba a traer viejos recuerdos, y él solamente quería, pues eso, destacar toda su trayectoria y todos estos años que lleva cantando.
¿Y en OT sale Chenoa o tampoco?
No va a salir nada, creo que no va a hacer ni referencia.
La han eliminado.
Está eliminada.
Efectivamente.
Solamente sale Rosa López. Sí.
Bisbal ha dicho que no quería ver aparecer a Chenoa por ese documental, porque quiere un documental blanco, que esté alejado de la polémica, que esté centrado mayoritariamente en toda su faceta profesional, y la persona, la mujer, que para él tiene cabida unos minutos, los que sean, en ese documental, es la madre de sus hijos con la que está casada. Pueden hacer una referencia a su hija mayor, tampoco hablarán de Elena Tablada ni de los problemas que ha tenido con ella, ni muchísimo menos. Quiere que sea una cosa de verdad dedicada a su carrera. Yo también lo entiendo, por otra parte, porque mezclar a Chenoa con esto, como tuvo tanta trascendencia y la sigue teniendo, al final hablas más de Chenoa que de Bisbal.
Pero
yo
no lo entiendo en absoluto. Su vida y está felicísima, porque... ella con su marido recién casada, está viviendo su maravillosa historia.
Sí, pero no tiene nada que ver, claro que sí, ella está encantada. Pero él considera que si pone a Chenoa, con todas las vueltas que ha dado su historia, al final hace que los telespectadores del documental hablemos más de, mira, pues sale Chenoa tantos minutos,
claro,
pues se mira,
la
pues
cobra,
no se mira.
La cobra. Él,
ya le he hecho una cobra a la pobre. No. Ahora quiere, te digo una cosa, pues va a ser aburridísimo el documental, o sea, que yo, si no
pues
está Chenoa, si no está Elena
ser.
Tablada, que por cierto, en la fiesta del turronero, después de años de mucha tensión entre ellas, se reconciliaron. Yo creo que es eso de...
Sí. Oye, esa fiesta del turronero dio mucho de sí, porque madre también mía, estuvo Bertín Osborne.
Estaba la creme de la creme, todo lo más.
Con ella también, con Gabriela, sí, sí.
Oye, teníamos que haber ido para tener noticias todo el año, Nieves. Sí, pero como claro, no nos invitaron, a mí nada, por lo menos. A ti seguro que sí, a mí no.
No, nada, nada. En otra trinchera estamos, nada. Oye, entonces, David Bisbal, claro, el tema este de bulería sale o no. Al menos,
sí, salen sus sí, éxitos, ¿no? Principales. Es un es un documental sobre su carrera, 20 años de vida profesional.
Ya. Bueno, pues entonces es como una especie, no sé, de...
Nada, un vídeo, un promocional.
Sí, de hecho el director es un director de videoclips.
Alexis
entonces,
Morante.
Bueno, él va a contar los éxitos, cómo los compuso, quién los compuso, quién le ayudó, lo que supusieron para él y lo que ha supuesto para él, pues la felicidad estable con su mujer y ya está.
De todas maneras, parece ser que tampoco aparece mucho la etapa de Operación Triunfo y yo creo que es de, claro, es de bien nacido ser agradecido, porque Bilbao sin Operación Triunfo no sería absolutamente
para
nadie.
Nada, pero
seguramente
pero
mira, estaría haciendo los bolos por los pueblos.
El vínculo con Chenal. Los responsables del documental lo que han contado es que no tienen derecho a muchas de las imágenes de Operación Triunfo. Entonces, si no cuentas con las imágenes, difícilmente puedes hablar de ello en algo obvio.
Claro, pero se compran, ¿no?
Claro,
y,
claro.
Y
es que últimamente lo queremos hacer todo gratis. No, es que no puede ser.
Es que no puede ser. Hasta que la boda no salga gratis.
Claro.
No, ay, yo creo que si pidieran las imágenes sí se las darían, y más a David Bisbal.
Claro, bueno, salvo el turronero, que creo que tiró la casa por la ventana. Aquí todo el mundo lo quiere hacer todo gratis.
Pero ahora el turronero le hace competencia al chatarrero. Estamos en un sin vivir.
El turronero no está libre, y el chatarrero sí.
Eso es
creo
verdad.
Que el chatarrero, el turronero es un tipo estupendo, pero sí, el chatarrero
muy generoso.
Es un tipo muy divertido.
Sí. No, bueno, son dos personajes,
dos
diría yo.
Yo creo que merecen una parte, sí. Si queréis, la semana que viene.
Y te diré que esos no hacen nada gratis, porque se gastan la pasta a mansalva con los amigos. O sea, que generosos los dos son mucho.
Mucho, sí. ¿No? Bueno, pues Charo, pásalo muy bien en Huelva. Gracias también
sí, os veo la próxima semana.
A Consuelo Font.
Gracias a vosotros.
Gracias, Marga García. Que se te ve... ¡Ay, se te ve libre!
Como Bertín.
Claro. Bueno, no, nada
no
más.
No quiero ser pájaro de mal agüero.
Nada. Gracias a las tres. Mañana más, pero ya a las 4 de la tarde. Disfruten, que queda mucho día por delante. Adiós.